Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel de Iturbide en Fórmula.
Queda duda que la diferencia entre los niños y los adultos es lo que ellos sienten y lo que a una edad los adultos empezamos a sentir. ¡Ay, las emociones! ¿En qué apuros nos meten y cómo nos hacen genuinamente sufrir? A cualquier edad, ¿eh? Bueno, a cualquier edad, menos cuando éramos niños. Hacíamos un berrinche y de inmediato lo olvidábamos para entrar en la máxima felicidad. ¿Se imaginan bloquear las emociones que nos atormentan a cierta edad y afrontar las situaciones de la vida adulta con las básicas emociones de la niñez? ¿Será que las emociones evolucionan al tiempo que la complejidad de las vivencias? ¿O simplemente las encontramos más difíciles por la evolución de las emociones? ¿O será cierto lo que en la película que está rompiendo todos los récords nos dicen? Que quizá esto es lo que pasa cuando creces, que sientes menos alegría.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Hola, Vivi, buen martes. Y que ahora sí que literalmente emoción de programa hemos preparado. Todo esto con relación, y la idea nos surgió de esta espectacular película Intensamente en su segunda parte, Intensamente 2, que está rompiendo todos los récords de la taquilla, que está teniendo números impresionantes en gran parte del mundo, pero sobre todo que nos hace reflexionar de las emociones del paso de la niñez, digamos, a la pubertad, a la adolescencia, y que nos hace también quedarnos pensando en cómo evolucionan de esa etapa a la adultez que todos ahora, o la mayoría de quienes estamos en este momento escuchando el programa, sentimos.
Así es, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Pues ya lo decías, este rotundo éxito que ha tenido la película de Intensamente 2. Aquí no les vamos a decir spoilers, porque sabemos que hay mucha gente que todavía no la ve. Pero si no han ido al cine, váyanla a ver, porque la verdad es que sí maneja muy bien lo que son las emociones. Sabemos que se trata de una niña de 13 años llamada Riley, que tiene en las principales emociones alegría, tristeza, ira, desagrado y temor. Pero en esta segunda entrega de la saga, Riley comienza la pubertad y llegan nuevas emociones como la ansiedad, como la envidia, como la vergüenza y como Ennui, que es uno de los personajes pues que más ha llamado la atención, que es aburrimiento. Y pues es un gran ejemplo esta película para ilustrar las grandes dificultades emocionales que todos vivimos, y más aún los niños y adolescentes. Un estudio del INEGI en el 2020 reveló que el 70% de los papás considera que la educación emocional importante es muy importante en el desarrollo de sus hijos, pero solo el 40% se siente preparado para enseñarle. Y es por eso, Dani, que vamos a platicar con Esther Janono. Ella es psicóloga que nos va a dar más información acerca de cómo le podemos hacer como padres para acompañar a nuestros hijos y niños en estas etapas. Además, la adolescencia es un periodo crucial para el desarrollo de hábitos sociales y emocionales importantes para el bienestar mental. Y como decía al inicio, uno de los personajes principales de esta película es la ansiedad. Y esto coincide con la realidad, pues en el mundo, uno de cada 7 jóvenes de 10 a 19 años padece algún tipo de trastorno mental. Por eso vamos a platicar también con Alicia Rábago, ella es pedagoga, para ayudar también a los jóvenes y a entender un poco de lo que pasa con nuestras emociones a lo largo de nuestras vidas y cómo tener una buena inteligencia emocional. Además, hablaremos de todo lo que es tendencia, siguen las lluvias en gran parte del país. Hoy es martes de consejos de finanzas personales. Nos vamos a la pausa con musiquita, Pame.
Y es Dani, nos vamos a la pausa con Dua Lipa y su canción Happy For You a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Soy egoísta. Soy amable. No soy tan buena. Soy una buena persona. Tengo que encajar, pero quiero ser yo misma. Soy valiente, pero me asusto.
El éxito es todo.
Ve tu error. Soy buena. Soy mala. Soy una buena amiga.
Soy una pésima amiga.
A veces necesito ayuda.
Bueno, para quienes no han visto y no sepan de qué estamos hablando con el tema de Intensamente, es una saga de Pixar que inicia en su primera entrega, como ya lo decías al inicio del programa, Vivi, con una pequeñita de nombre Riley que solo experimenta las emociones más básicas, las de todos los niños y de todas las niñas. Alegría, tristeza, furia, quienes son mamás saben a qué nos referimos con los berrinches de furia, desagrado y
temor.
Y la segunda entrega que acaba de ser lanzada y que está rompiendo todos los récords, como también ya lo decíamos, en las taquillas en Estados Unidos y en México y en muchísimos países, empieza la pubertad. Genuinamente hay una escena en la que Riley entra a la pubertad y entonces sus emociones aumentan. Se agrega ennui, como ya lo decías, un personajazo. Ennui en francés quiere decir aburrimiento. Ella, por cierto, se hace llamar oui-oui. Aburrimiento, que es también un poco como flojera. Una de las principales emociones de la pubertad, adolescencia, y lo recordamos todos, pues es no quererte mover, quererte quedar en la cama días enteros, echada por horas y horas. Bueno, ansiedad, que vaya que es de lo que tenemos que hablar, sobre todo el manejo de la ansiedad y cómo ha evolucionado y la enorme, para algunos, pandemia que hay de ansiedad que puede derivar en depresión, pero que empieza, sin lugar a dudas, y es normal en la pubertad y en la adolescencia. También llega nostalgia, que solo tiene unas pequeñas apariciones porque todavía es muy niña, Riley para experimentarla. También se agrega vergüenza, que todo te da oso, el famoso sí, qué oso mamá, qué oso papá. Y se agrega también envidia. Ahora, es interesante y me encanta la película porque también habla un poco de cómo al ser papás o mamás de adolescentes, se regresa a emociones que durante la adultez sin adolescentes en la vida habían acabado. Por ejemplo, la ansiedad regresa a los papás de Riley precisamente por todo lo que significa tener en casa a un adolescente, hacerse cargo de las emociones del adolescente y no morir en el intento.
Así es, Dani. No vamos a dar spoilers de la película porque pues, sabemos que mucha gente no la ha visto, pero me parece que la ansiedad, que es el papel más importante en esta película, en la saga número 2 de Intensamente, juega un papel muy importante, pero por el hecho de que pues realmente cuando tú ves la película sabes que no tiene una mala intención. O sea, la ansiedad no llega a causar revuelo en la
simplemente
vida de
Riley.
Simplemente llega. Y ahí es como muy interesante
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
El ver cómo la ansiedad pues está en todos los problemas y cómo la ansiedad pues se calma cuando las otras emociones digamos que la aceptan y este tipo de cosas que en mi parecer creo que en esta película plantean muy bien lo que es la ansiedad en la pubertad, ¿no?
Sí, es una película de Pixar, es una película, es el estreno veraniego de Disney Pixar y como muchas de las películas que son para niños, la verdad es que no son para niños.
Es lo que te iba a
decir. Y la reflexión es en los adultos y la reflexión es en los jóvenes y además vaya que es una reflexión increíble. Están con nosotras Esther Janono y Alicia Rábago desde Nueva York y desde España, y eso se los agradecemos muchísimo.
Y puede ser interesantísimo y puede ser una charla espectacular con ellas. Esther, bienvenida.
Hola, muchas gracias. Gracias, Dani. Gracias, Vivi. Gracias por tenerme aquí. Estoy lista para platicar de este tema tan interesante.
A ver, ¿qué son las emociones? O sea, ¿quién engloba cuando un sentimiento que es tan personal se convierte en una misma emoción general, digamos, colectiva? O sea, ¿cómo es que alguien o cómo es que ahora tenemos conciencia de qué emociones qué?
Qué complicada pregunta. A ver, existen un montón de teorías sobre qué son las emociones y de dónde vienen, pero en general tenemos que entender que las emociones son respuestas biológicas y respuestas naturales a ciertos eventos o ciertos estímulos del exterior. Y que, por supuesto, a estas respuestas naturales se les une o se les añade cierta parte racional de pensamiento, de entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y también hay otra parte de las emociones que incluye una parte social, ¿no? Y una parte cultural aprendida que va cambiando dependiendo de cómo vamos siendo criados y dónde vamos creciendo y dónde vamos desarrollándonos. Entonces, por supuesto que las emociones tienen una parte muy biológica, pero una parte también muy social.
Es interesante, Esther, cómo ponen el sistema de creencias, ¿no? Cómo lo reflejan en la película. Pero mi pregunta va más con cómo vas formando tú este sistema de creencias y la importancia también de esto que decías, ¿no? Del entorno en el que creces, de todo lo que te rodea, incluso hasta tu familia, tus papás, tus hermanos.
Claro, pensemos que el sistema de creencias, pues de alguna forma se va creando, se va formando a partir de la repetición de distintas experiencias, ¿no? Porque nosotros nacemos y no conocemos nada en el mundo, ¿no? Todo es nuevo para nosotros. Y entonces vamos teniendo distintas experiencias. Y estas experiencias se van codificando en nuestro cerebro a dos niveles, a un nivel racional o a un nivel lógico y en otro nivel, a un nivel emocional, ¿no? Entonces, si, digamos, me acerco a mi mamá y se siente muy bonito acercarme a mi mamá y siento el calor de mi mamá y siento el amor de mi mamá, entonces, por supuesto que estoy sintiendo la piel, pero también estoy sintiendo ese amor y ese cariño. Entonces, esa experiencia se va codificando a dos niveles, a un nivel racional y a un nivel emocional. A medida que se va repitiendo y repitiendo y repitiendo esta misma experiencia, lo que voy a entender o la creencia que voy a formar es mi mamá me quiere, o yo quiero a mi mamá, o mi mamá me da cariño. Este es un ejemplo quizás muy sencillo para un bebé, ¿no? Pero de esta misma manera se van formando creencias o sistemas de creencias durante la adolescencia y durante la niñez, dependiendo de las experiencias que nuestro ambiente y que nuestro contexto nos vaya dando.
Alicia, ¿cómo se va dando esta evolución? Me preguntaba yo en la introducción del programa, y gracias por estar con nosotros desde España. Me preguntaba yo si las emociones se mueven con base en la complejidad de las situaciones que va creciendo conforme crecemos nosotros, o si hay una modificación en esta estructura de emociones cuando vamos creciendo y conforme vamos creciendo.
Mira, qué buena pregunta, gracias por la invitación y sí, saludos desde España. Y fíjate que las emociones básicas, estas que la película presenta en la primera saga, son innatas, estas vienen con nosotros y por eso es que generalmente se les asocia con un rostro. Si tú te fijas, cada emoción de las básicas tiene un rostro. Cuando pasamos a la segunda película, aparecen otras emociones que, como la película te lo va explicando, es la niña ha crecido y las emociones que tiene ahí ya no le son suficientes. Necesita aparecer algunas más, ¿no? Y es ahí donde te aparece la vergüenza, la ansiedad, el aburrimiento. Es como decir, voy creciendo con ese pequeño ser humano que a lo mejor estas primeras cinco emociones, porque por ahí queda de fuera la sorpresa, que sería como la sexta básica que la mayoría de gente menciona. En esta segunda película te aparecen estas emociones que ya llevan un poquito de más racionalidad. Es cuando ya esa emoción le pones pensamiento, se puede convertir en subjetiva, y entonces sí, ya hablamos de emoción que tiene un sentimiento. Entonces, si te fijas, no es que la alegría pueda variar. Vas a sentir alegría conforme vas creciendo en tu vida de igual forma, pero a lo mejor necesitas explicar euforia. O sea, ya tengo una alegría, pero ¿cómo me desespero? ¿Cómo grito? Ya esto es euforia. Entonces aparece ya este sentimiento en donde la emoción evolucionó a un sentimiento de, a mí ver este concierto o ver esta película o sentir esto ya me causa más que alegría, que es cuando hablamos ya de emociones secundarias.
Y cuando se nos presentan en la vida, y esta pregunta va para las dos, cuando se nos presentan en la vida situaciones desconocidas como niños, en el caso de la película, pues la necesidad de decidir entre si se va con la niña que admira muchísimo, la popular, la grande, por decirlo de alguna forma, y sus amigas de toda la vida, entonces encontramos una emoción y vamos empacando las propias emociones que ya encontramos para tomar esa decisión y para sentir lo que sentimos en esa decisión y en esa situación.
No sé si quiere empezar, Esther, o...
Venga,
Esther. Adelante, adelante.
Ah, venga.
Bueno. Adelante, Alicia.
Ah, perfecto. Pues mira, yo creo que aquí es la aparición de esta situación en donde el querer pertenecer, el sentirse que alguien la valida, le hace tomar una decisión. O sea, el decir, allí están mis amigas, las quiero mucho, pero como ellas se van a otro lado, yo necesito encajar en un nuevo grupo. Es esto que nosotros conocemos hoy como presión social, como qué tanto el mundo me puede llevar a tomar decisiones para cuidarme a mí, que eso fue lo que hizo ella, ¿no? Es, me voy a quedar sola, tengo que encajar en este nuevo mundo, y entonces empiezo a arriesgar un poco ese cariño de mis amigas que me lo han demostrado. Pero sí sentí...
Menards Black Friday Sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
No sé si estoy haciendo lo correcto, pero necesito, incluso en la película, si te fijas, empieza a utilizar el sarcasmo, cosa que Riley no había utilizado en la película anterior, en donde, ah, sí, es muy divertido, sí, claro, nos las pasamos bien. O sea, empieza a utilizar un tono sarcástico de burla que hace decir, yo ya pertenezco a un grupo diferente al otro, pero esto aparece por una situación que en la pubertad se presenta, que es mis amigos son muy importantes, tengo que encajar con mis amigos, incluso a veces no estando de acuerdo con lo que hacen ellos.
Aquí les va una pregunta para las dos, Alicia y Esther. En la película vemos que pues hay términos como que a lo mejor para un niño de 7 años pues es difícil de entender, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos el río de la conciencia, el sistema de creencias que ya nos platicaba Esther y que ya le preguntaba Esther. Pero, ¿qué opinan de la ansiedad? O sea, ¿qué opinan del hecho de que en esta película pues sí refleja mucho y la importancia de la ansiedad y de cómo en la pubertad, pues claro que experimentamos ansiedad? Mi pregunta, a ver, ahí les va. Una... ¿desde qué edad podemos experimentar la ansiedad? ¿Y qué tan importante es que nosotros, desde las personas que tienen hijos, hablen con sus hijos desde muy pequeños sobre la ansiedad y que, pues, obviamente pueden experimentar la ansiedad?
Claro, creo que es una gran pregunta. A ver, desde siempre podemos experimentar ansiedad. Desde bien pequeñitos podemos empezar a experimentar ansiedad. Sin embargo, como ya decía Alicia, estas emociones se van complejizando. Entonces, no es lo mismo la ansiedad que puede sentir un bebé de 1 o de 2 años a la ansiedad que siente un adolescente. ¿Me explico? Quizás el niño de 1 o de 2 años siente ansiedad porque no sabe a qué hora va a llegar su mamá. Y el adolescente probablemente no está pensando en la mamá y quizás la ansiedad corresponde más a una ansiedad social, a una parte de decir, ¿cómo le hago para encajar en este nuevo cuerpo, primero que nada, y segundo, en este nuevo contexto? Hay que entender que en la adolescencia hay una crisis de identidad en la que la persona o en la que el niño se tiene que, de alguna manera, reinventar. Y entonces, para reinventarse, pues vamos también complejizando las emociones y vamos utilizando distintas herramientas que pueden ser o no adaptativas. ¿Me explico? Y entonces, en este sentido, por supuesto que sentimos ansiedad, solamente que no es la misma ansiedad y probablemente tampoco es el mismo nivel de ansiedad que se siente cuando somos pequeñitos que cuando llegamos a la adolescencia. No sé si quieras agregar algo más, Alicia.
Sí, sí voy a agregar algo porque es algo con lo que vivo cuando trato con niños y adolescentes. Primero, quisiera yo aclarar que es maravilloso cómo plasman el papel de la ansiedad. Creo que mejor explicado para los adultos y para los niños no lo puedes ver, ¿no? Sí. Cuando gira como loca alrededor del panel y nadie puede entrar a actuar y ayudar, ¿no? Pero por otra parte, me gustaría responder esta pregunta desde como yo lo veo. Mira, al grado tal que he tenido que estudiar, he terminado un posgrado en ansiedad y estrés en niños y adolescentes, de la cantidad de jóvenes que venían, que se acercaban más bien padres buscando ayuda. Entonces, cuando tú preguntas cómo hay que hablarlo con un niño, yo te diría, no pongas a un lado la ansiedad. Yo te diría, habla con tus hijos de todas las emociones, porque todas son válidas, todas se vale sentirlas, pero todas te ayudan a darle un equilibrio a tu vida. Tener alegría, pero tener tristeza, pero vivir ansiedad, pero vivir vergüenza, pero todas te pueden dar un equilibrio. Tú lo que debes de hacer es empezar a reconocer esa emoción que sientes, nombrarla y entonces saber qué tienes que hacer con esa emoción, que eso es inteligencia emocional, para que no priorice una sobre otras, para que la ansiedad no, en este caso, utilizando la película, no tome el mando
no
del
controle,
pan.
Claro.
Eso es lo que yo te diría, porque tristemente veo que hoy hay tanta información que los chicos tienen que ellos mismos dicen, es que tengo ataques de pánico, es que tengo ansiedad, es que me siento así.
Alicia, te voy a interrumpir aquí y con esto seguimos al regresar de la pausa.
Contento de José Lang a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Estoy contento de que estoy contento.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
No sé cómo detener ansiedad. Tal vez no se puede. Tal vez todo esto es lo que pasa cuando creces. Sientes menos alegría.
Me encantó esa frase de la película y con ella iniciaba también el programa Alicia Esther. ¿Cuando crecemos sentimos menos alegría?
Es una buena pregunta.
Sí, sí, sentimos menos alegría porque muchas de las oxitocina, dopamina, serotonina se van generando mucho menos. El punto es que nosotros aprendamos a generarla, ¿no? Haciendo ejercicio, buscando qué nos motiva, sintiéndonos mejor. Entonces, sí, sí que es verdad que conforme crecemos, pues por llamarlo de alguna manera, el pensamiento adulto y la realidad nos hacen disfrutar de diferente manera las cosas, pero hay que trabajar para lograr encontrar qué nos hace feliz y procurarlo.
¿Coincides?
Coincido. Creo que hay que ser un poco más granulares en este sentido y diferenciar la alegría de la felicidad, porque podemos ser felices y no necesitamos estar alegres todo el tiempo para ser felices. Si bien gran parte de la alegría se relaciona con el grado de dopamina en el cerebro, y la dopamina muchas veces se secreta o se produce a partir de nuevas experiencias. Y conforme vamos creciendo, vamos teniendo naturalmente menos experiencias nuevas, porque vamos conociendo más. Entonces, vamos secretando menor cantidad de dopamina. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya otras cosas o otros estímulos que puedan generarnos una sensación de balance, una sensación de felicidad, una sensación de bienestar en la adultez. No todo en adultez es enojo, no todo en adultez es ansiedad, no todo en adultez es aburrimiento o vergüenza. También hay muchas cosas muy lindas de la adultez.
Sí, no, y el ir experimentándolas, y creo que eso viene y es hermoso también en la película, el ir experimentando, el ir conociendo y después abrazando, por decirlo de alguna forma romántica, las nuevas emociones e ir viendo, recordando y sobre todo como mamás o como papás, ir viendo cómo sucede eso en un adolescente es fascinante y además es muy bonito.
Y agregando, puedo agregar algo
Por supuesto.
en este punto, porque creo que no nada más es ir viendo estas nuevas emociones, sino que también uno conforme va creciendo, va encontrando diferentes palabras o, diferente, o un lenguaje más amplio que también va expandiendo lo que vamos sintiendo, porque es muy importante poder ponerle una etiqueta o una palabra a lo que estamos sintiendo, porque entonces podemos entenderlo y se vuelve real. Entonces, las emociones que va sintiendo un adolescente son mucho más en cantidad y mucho más granulares. Quizás si le preguntas a un niño de 2 años, las dos emociones que te va a nombrar es enojo y feliz. Pero cuando le preguntas ya a un adolescente, el adolescente es capaz de hablar de muchas más emociones y de emociones mucho más complejas. Entonces, no solamente las emociones se van complejizando, sino que la gama de emociones que vamos sintiendo conforme vamos creciendo se va expandiendo. Y eso hace también que experimentamos y que experimentemos y que vivamos el mundo de manera mucho más amplia, con muchos más colores y no todo blanco o negro.
Bueno, con esto, que además me encantó, nos vamos a la pausa. Este bloque es pequeñito, ya lo saben, pero volvemos con muchísimo más.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con David Guetta y su canción Bad, sonando a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
Y eso duele. Claro que duele.
Tú has cometido muchos errores, cientos, y vas a cometer más en el futuro. Pero si te dejas ganar por eso, mejor nos tiramos al suelo y nos rendimos.
Es un fragmento de Intensamente 2 que nos hace estar hablando en este martes de las emociones y del cambio de las emociones en las diferentes etapas de la vida y, sobre todo y más adelante, del manejo de las emociones como adultos y como adultos hacia los adolescentes y hacia los niños. Les quiero leer para continuar con esta charla digamos, análisis que hizo Alicia Rábago, una de nuestras panelistas hoy, sobre esta segunda entrega de Intensamente 2. Si solo quieres pasar un ratito agradable, sí va a pasar. Algunas de las ideas de esta linda película y de que esta linda película comparte, hay mucho más. Reafirma lo necesario, que es reconocer nuestras emociones y que todas son importantes. No se puede querer hacer como que hay unas que no se sienten. Todas y cada una nos aportan algo. Que llorar no te hace débil. Que entender que somos vulnerables nos hace llevar una carga más ligera. A veces somos nuestros más duros jueces. Se introduce el concepto de autopercepción y que se va formando a lo largo de la vida, que a lo largo de la vida vamos formando nuestras creencias. que las creencias crean identidad. Todo lo que vivimos, bueno y malo, nos hace ser quien somos y además nos conforma. Que podemos crecer, cambiar y aprender cosas nuevas, pero siempre siendo fieles a nuestra esencia. Que cada quien vive y siente de diferente manera. Por ejemplo, el cambio de ciudad o ahora el cambio de instituto, es el caso de la situación de la protagonista de la película. La importancia que tienen nuestras redes de apoyo que nos sostienen aún cuando nosotros no sabemos qué nos ocurre. Lo importante que es día a día tratarnos de ir conociendo, creando y respetando. Aprender a respetar nuestros momentos, pero también los momentos del otro. Entender que podemos sentir todas las emociones, pero aprender a gestionarlas y que no tome el mando una sola. Ansiedad tiene la intención de hacerte mejorar, pero si no se regula, se sale de control y ahí vienen los ataques de pánico. Y además, la película nos presenta la entrada a la pubertad, los cambios que pueden existir en ella, cómo la isla de la amistad se ve en primer plano y la isla de la familia está un poco detrás, pero está. Cómo el querer pertenecer te puede llevar a hacer cosas en contra de lo que piensas. Cómo se crean expectativas personales. Cómo la familia es y será siempre el pilar más importante. Una película que puede llevar a entender de manera muy agradable situaciones diarias, pero que te invito a que la veas por el simple placer de pasar un rato agradable, y si además te ayuda a explicarte algunas cosas, mejor. Sin duda es una película con un respaldo de especialistas científicos y psicólogos preparados que nos regala un rato que desde la butaca del espectador nos hace comprender momentos vividos o por vivir. Y por favor, que crecer no te quite la alegría. Si ya la viste la peli, me entenderás. Esto es lo que escribiste, Alicia.
Eso es lo que escribí porque me senté con mis tres hijos que ya son adultos y hablamos mucho del tema, pero además pensé en todos los chicos con los que hablo y empiezan ellos a decir qué emoción los está controlando, por qué sienten que los controlan, qué pasa por su cabeza. Me pareció una manera muy palpable de comprender un poco lo que pasa. Lo que yo quisiera transmitirle a todos esos padres que vamos y vemos esa película es que las emociones existen, todas son válidas, a todas tendrás que escucharlas y saber qué vas a hacer con ellas, pero el hecho de solo consecuentar o evitarle emociones a las que se le llaman negativas a nuestros hijos, no es ayudarles, porque no les estás dejando descubrir que una emoción te puede dejar un aprendizaje que te ayude más adelante.
Como padres tenemos la responsabilidad de controlar o gestionar o explicar las emociones que están teniendo nuestros hijos a diferentes edades y en diferentes etapas, o es natural lo que sucede con los niños y con las niñas en cuanto a las emociones.
Esther, ¿quieres contestar?
Sí, claro. A ver, es ambos. Es natural lo que sucede con los niños a diferentes edades con respecto a sus emociones, y también tenemos la responsabilidad, que ojo, no es una responsabilidad única de los padres, sino es una corresponsabilidad entre el padre y el hijo. Y a mí me gusta aquí mucho utilizar esta palabra de co-regular, porque no se trata de como decía Alicia, ¿no?, de tapar o de evitar cualquier emoción negativa y entonces decir, en mi casa no existe el enojo, en mi casa nadie llora, en mi casa no existe la tristeza. Por supuesto que no todo es felicidad todo el tiempo, sino que hay que abrir la puerta a todas estas emociones que se pueden sentir incómodas, que pueden ser difíciles y que pueden ser incluso más difíciles para los papás cuando las están viendo en los hijos, porque no es fácil como mamá o como papá observar que tu hijo está tan triste o que está tan enojado o que tiene tantísima flojera. Y por supuesto que nos da una impotencia y queremos hacer algo al respecto, pero tampoco podemos ser papás helicópteros y sobreproteger a los hijos y decirles, no vas a sentir nada malo, todo va a ser bueno en la vida.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Boy, season's greetings to you all.
Lo que tenemos que hacer como papás o como mamás es acompañar a nuestros hijos a que puedan de alguna forma regular estas emociones, sentir estas emociones y atravesar estas emociones que muchas veces pueden ser incómodas.
Ahora, yo quisiera sumar algo de lo que dice aquí. Fíjate, yo creo que durante una etapa sí es tu responsabilidad aprender tú como adulto qué emociones tienes. Porque a base de, bueno, más bien con todo ese ejemplo que tú vas a dar, si tú sabes nombrar tus emociones, será mucho más fácil que ese niño que tienes le permitas validarlas. Sí, se vale estar enojado, sí, se vale estar triste, sí, se vale tener miedo, todas se valen. Pero si yo como adulto primero las reconozco en mí, será mucho más fácil que yo le ayude a mi hijo a reconocerlas.
¿Es suficiente con reconocerlas o tenemos que hablarlas también con los niños? Oye, tú te sientes triste en este momento, yo me siento muy enojada, o oye, mi amor, yo me siento muy enojada en este momento. Es decir, como padres y como madres, debemos de platicar con nuestros hijos, no solo de sus emociones, sino de las que nosotros estamos experimentando.
Y no solo hablarlas, sino también decir qué vamos a hacer con ellas. O sea, porque yo empiezo por decir esto que siento, incluso en qué parte del cuerpo lo siento. Y qué me hace pensar, cómo quiero reaccionar, ¿no? Le quiero pegar a alguien porque estoy enojado. O sea, se vale hablarlas, pero también se vale llegar al punto en donde tienes que decir, ¿y qué hacemos con esto que sentimos? Pero siempre he dicho que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, el primer trabajo es empezar por ti para poder platicar con tu hijo y entonces sí hacer esta corresponsabilidad de decir, nos hacemos cargo de lo que sentimos y nos hacemos cargo de cómo actuamos.
Hay una frase que pones en tu análisis y en tu opinión, Alicia, de esta película, y dice que podemos crecer, podemos cambiar y podemos aprender cosas nuevas, pero siempre siendo fieles a nuestra esencia. Y creo que es importante porque al final del día, pues, cada uno tiene una esencia y cada quien vive y siente de diferente manera muchas cosas, pero pues no, eso es como con el objetivo de no perder tu esencia, ¿no? O sea, y creo que eso también va muy ligado con lo que estamos hablando.
Claro, ¿sabes? Hay algo que yo les repito mucho a los chicos, porque tengo un taller para adolescentes, y hay algo que yo repito mucho a los chicos. Algo que te debes de meter en tu cabeza es nunca te traiciones a ti mismo, porque te va a doler más que a nadie, que traicionar a nadie más. Entonces, este es el sistema de creencias que aparece en esa película. Es ese ir formando tu identidad, quién eres, esa autopercepción que vas generando de ti. Entonces, nosotros lo que tenemos que es alimentarlo con lo bueno y con lo malo. Ese es un trabajo de autoestima. Pero el trabajar con un niño sobre esta presión social, sobre este todos quieren y entonces yo no sé si quiero, pero también lo hago, es este detenerlo y decirle, acuérdate de no traicionarte a ti mismo. Que si tú lo ves una parte de la película, es cuando ella tiene que hablar con sus amigas, ¿no? Y no se siente, no quiero hacer spoiler, pero no se siente bien por haber hecho lo que hizo.
Es parte del aprendizaje que como adolescentes tenemos y como padres debemos de dejar que los adolescentes tengan estos pequeños errores en los que en la mayoría de las ocasiones nos traicionamos y traicionamos nuestras creencias y nuestra esencia.
Sí, correcto, pero no sé si yo estoy hablando mucho y quisiera que...
Pero lo hacemos al regresar de la pausa.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Déjenme llorar de Carla Morrison a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Iturbide, en Fórmula. Regresamos.
Te digo algo, no te enfoques solo en los errores. Todas las cosas tienen solución, si buscas lo divertido.
Lo que es cierto es que básicamente todo tiene solución y te interrumpí para irnos a la pausa, Esther.
Gracias, Daniel. Pues sí, creo que todo tiene solución. Y quería No sé qué iba a decir, creo que quería agregar a lo que decía Alicia, ¿no? De la importancia que tiene que los padres puedan reconocer sus propias emociones y no solamente reconocerlas, pero que también se sientan cómodos viviendo sus, y experimentando sus propias emociones y que sepan regularlas. Porque mucho me sucede que me dicen, es que si aceptamos las emociones significa que tengo que aceptar que mi hijo pegue y patalee y haga berrinche y no me haga caso. No, por supuesto que no. El aceptar las emociones no significa que no haya límites. Significa que acompaño tu emoción y entiendo tu emoción y entonces te ayudo a sacarla de una forma que esté, que sea adecuada o que esté dentro de los límites.
Hablábamos de todos los errores y siempre todos, digamos, los momentos complicados que te generan una emoción negativa y está un poco relacionado con lo que hablábamos antes de la pausa, Esther, tienen solución. Ahí sí tenemos responsabilidad los padres frente a los niños y los adolescentes de decirles, te equivocaste, este sentimiento que tienes es consecuencia de este error, pero tiene solución.
Por supuesto, o sea, tenemos la responsabilidad de hacer que nuestros niños y que nuestros hijos aprendan y se den cuenta de cuáles son sus errores. Y entonces, en ese mismo sentido, pues si se equivocó y algo sucedió, es normal que se sienta triste o que se sienta decepcionado o que se sienta enojado con las acciones que tuvo. Nuestra responsabilidad como padres es acompañarlos en ese sentimiento sin satanizar el error y ayudarles a entender cómo pueden cambiar o si pueden cambiar o si pueden corregir ese error. Uh-huh. Pero darles, o sea, pero explicarles que es normal tener errores y es normal no ser perfectos y que se vale sentirse decepcionados cuando algo nos salió mal o cuando traicionamos nuestra esencia o cuando algo no salió como esperábamos. Pero nuestra responsabilidad como padres es ayudarles a seguir adelante y a moverse más allá del error.
Hay una parte en la película, Esther y Alicia, que pues muestra cómo también cuando entra la pubertad o cuando estamos en otra etapa de nuestra vida, no vamos a sentir la alegría como la sentíamos o no vamos a sentir la tristeza o la ira, ¿no? Y estas emociones a lo mejor se empiezan a descontrolar. No sé si estoy pensando en la escena, no sé si recuerden y tampoco voy a spoilear mucho, pero esta también sale en el trailer. Pero cuando ella se para de la cama y Ira aprieta el botón y todo se descontrola y entonces otra emoción aprieta el botón y todo se descontrola porque y no entienden qué le está pasando, pero la realidad es que como que todas esas emociones se están como que digamos que duplicando o exagerando, maximizando.
Exponenciando.
Están más sensibles de lo normal, ¿no? Uh-huh. Es cualquier cosa las detona. Cosa que te explican que en la adolescencia, pues el adolescente está regido por su sistema límbico, por su cerebro límbico, que la emoción es tope, o sea, todo lo vuelve emocional. Entonces te están advirtiendo, peligro, peligro, aquí las emociones se hacen cargo. Ahora, lo que yo diría, porque la verdad es que a mí la adolescencia me parece una etapa espectacular a la que hemos estigmatizado muchísimo, es pedirles a los padres que no se enganchen con esto. Si tú te fijaste, fue una reacción que sorprendió, pero la mamá se queda callada, pero en algún momento yo esperaría que le dijera, ¿por qué reaccionaste así? ¿Qué pasó? Porque es empezar a reconocer, ah, pues no sé qué me pasó, exploté, no sé. Es llevar a ese niño y ese adolescente a entender qué emoción apareció y qué vas a hacer con ella. Porque si nosotros quisiéramos ayudar a la gente que nos escucha, la pregunta sería, ¿cómo le ayudo a mi hijo a regular esas emociones, ¿no? O ¿cómo lo aprendo yo? Y lo primero es hablar de ellas. Porque cuando tú hablas de ellas y las reconoces y las nombras y empiezas a respetar que otra gente siente diferente a ti, ya estás poniendo como algo más palpable sobre la mesa y empiezas a decir, bueno, ¿y qué hacemos? No te puedes poner a gritar así cada vez que tú no sepas qué te pasa. O sea, ¿qué sugieres hacer? Es empezar a tener conversaciones, empezar a hacerte responsable de eso que sientes e incluso preguntar, ¿qué puedo hacer? No sé qué hacer con ella.
Hace unos minutos una de las dos hablaba de cómo ha evolucionado un poco el mundo y con ello el desarrollo de los adolescentes. Me refiero específicamente al acceso a la información que tienen, a su contacto con un mundo que antes no teníamos nosotros por medio de las redes sociales y del internet. Esta pequeña parte, digamos, aprendida o adquirida de las emociones, ¿se ha modificado con esto? ¿Las emociones básicamente se han modificado con el paso del tiempo?
Creo que en ese sentido tenemos ciertas emociones básicas, como decía Alicia, que no se han modificado, pero creo que sí la cantidad la cantidad de tiempo que sentimos cierta u otra emoción se ha ido modificando. Y en este sentido, pienso en la película, en este personaje de Nui, que es una especie de hartazgo, de flojera o de indiferencia, ¿no? Que lo vemos muy presente hoy en día en los adolescentes y que mucho se relaciona precisamente con la cultura de la inmediatez y con las redes sociales. Todo es inmediato, nada me satisface, y creo que es algo con lo que los padres tienen muchas dificultades, porque entonces de pronto pasó de ser un niño que ya sea que estaba enojado, feliz o triste o aburrido o disgustado o lo que sea, y ahora pareciera totalmente indiferente ante el mundo, ¿no? Y creo que esto tiene que ver mucho también con la cultura de la inmediatez y con el uso desmedido de las redes sociales que estamos presenciando en adolescentes en esta etapa de la historia.
Y que
y yo también creo, sí, por sumar un poco, yo también creo que creo que a lo mejor me puedo equivocar, pero el que haya tanta información hace como que muchos niños justifiquen muchas de las cosas que hacen porque lo han escuchado, porque ya lo buscaron, porque alguien se los dijo, e incluso padres que cuando se acercan me dicen, bueno, es que está así porque está adolescente, y digo, no me puedes decir eso, que sea grosero o que haga cosas que no debe porque es adolescente. O sea, el justificar ciertas acciones porque ya te las expliqué, porque ya me informé un poco más, no debería de ser el permiso para rebasar ciertos límites.
Nada más aquí, una cosa más. También el uso desmedido de las redes sociales se ha comprobado que aumenta los niveles de depresión y los niveles de ansiedad. Y eso tiene que ver también...
Aburrimiento era lo que les iba a decir.
Y eso tiene que ver mucho también con que antes llegabas a tu casa y te conectabas con el mundo familiar y te desconectabas del mundo de los pares. Pero ahora el mundo social y la ansiedad social te sigue hasta la parte más íntima de tu vida. Ya sea que estás en el baño, estás en la cama, y siempre estamos comparándonos con algo que parece inalcanzable, con unos ideales inalcanzables. Entonces, en una mente tan endeble como la de un adolescente o la de un niño, esto pareciera real y pareciera inalcanzable, y ellos siempre parecen insuficientes, que es precisamente lo que muestra la película, ¿no? Esta frase de no soy suficiente.
Cada vez con más frecuencia se ha normalizado y se recomienda ampliamente para todos ir a terapia, sin necesidad de tener un problema, digamos, ir a terapia para mejorar la calidad de vida. Es una de las corrientes más, por decirlo lo menos, frecuentes hoy en día. ¿A qué edad se recomienda esto o empezar con esto en los niños o en los adolescentes, digamos que no presenten algún problema extra?
Que no presenten algún problema extra, yo diría que, o sea, yo entiendo que mucha gente dice que todo mundo la necesita, pero...
¿Tú no vas con eso?
Creo,
interesante.
O sea, no es de a fuerza.
Ah, claro.
Yo sí creo que hay mucha gente que es mucho más inteligente emocional y que puede encontrar respuestas. Claro, cuando tú ya no sabes que no puedes con esta situación que se te presenta, buscar un experto es maravilloso, pero no lo agarraría como bastón, porque lo que a veces me llega a pasar es que encuentro a padres que te traen al niño y te dicen casi casi resuélvemelo, ¿no? Haz que esto mejore, y no hay ni esfuerzo por parte del chico ni esfuerzo por parte de los padres en esta relación que tenemos que tener. O sea, los padres sí durante mucho tiempo van a jugar ese papel de lóbulo frontal en toma de decisiones, y el hecho de que no quieras ejercer tu papel de autoridad como padre, no de autoritario, uh-huh, de autoridad como padre, también se convierte, claro, en un problema. Entonces, creo que si no hay ningún problema, pues no hay necesidad, claro, de que a tempranas edades te acerques,
claro,
a eso.
Claro. Vamos a hacer una pausa, regresamos con las conclusiones. ¿Qué quieres poner una canción, Vivi?
Así es, Dani. Me quiero ir a la pausa.
Te quieres robar la chamba de Pame.
Le pedí permiso a Pamis porque queríamos irnos a la pausa con Feel the Light de Jennifer López.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Turbide en Fórmula. Regresamos.
Regresamos 12:39. Le hemos dedicado la mesa de este martes a las emociones, sobre todo en los niños, en los adolescentes, y esto con relación a Intensamente 2, esta película que ha roto todos los récords en la semana que lleva en taquillas. Y ha sido una plática espectacular con nuestras panelistas Esther y Alicia sobre el manejo de las emociones, sobre nuestra responsabilidad como padres y madres, y sobre todo sobre cómo, más que manejar, hablar de las emociones en los niños y en las niñas y en los adolescentes y en la pubertad. Que vaya que es importante que entiendan lo que está pasando, que entiendan a qué responden los cambios y que aprendan a vivir con ellas, porque es solo el principio de un larguísimo camino lleno de nuevas emociones, lleno de emociones más complejas que seguirán viviendo en los años por venir.
Sí, correcto. Esa es la parte que creo que ahí nos toca como padres, ¿no? El tratar primero de entenderlo nosotros, porque también hay mucho que explorar. Nosotros venimos de una generación que no hablaba de esto y que estamos en construcción también de ver por qué siento esto, por qué me pasó aquello, a mí no me enseñaron esto otro. Ahora estoy aprendiendo de esta nueva generación, de mis hijos que cuestionan y que además promuevo que cuestionen. Entonces tengo que saber informarme y saber ser capaz de decir esto no lo sé y lo vamos a aprender juntos. Entonces creo que de eso se trata, ¿no? De aprender a compartir, de aprender juntos, de disfrutar cada etapa por la que pasan tanto padres como hijos, en lugar de etiquetarnos o de satanizar ciertas etapas, sino de decir, ¿cómo hacemos que tu etapa y mi etapa se tomen de la mano, la disfrutemos y la pasemos bien?
¿Esther?
Sí, precisamente. Creo que se trata de hacer equipo, ¿no? Y a mí siempre me gusta decirle a los papás de mis pacientes que nunca es demasiado tarde para empezar a hablar de emociones y tampoco nunca es demasiado temprano para empezar a hablar de emociones. Siempre, si no lo has hecho y tu hijo ya tiene 12 o 13 años, es el momento de empezar a hacerlo. Y si no lo has hecho y tu hijo tiene 6 meses o un año, también es el momento de empezar a hacerlo. Entonces creo que el hablar de las emociones siempre es correcto en la edad que sea, solamente va a ser diferente en cada etapa del desarrollo.
En todas las etapas de la vida conocemos o experimentamos nuevas emociones o simplemente las vamos reciclando y entendiendo de diferente forma. Esto con relación a esta parte de la peli de la cual hablábamos al principio, en que una mamá o un papá que empieza a experimentar las emociones de su hijo adolescente por primera vez regresa algunas emociones que habían quedado, pues digamos, dormidas en la niñez de los hijos.
Yo creo que las básicas se van a experimentar siempre de igual manera, pero cuando entran ya las emociones secundarias y ya hay un pensamiento en donde ya entra lo subjetivo, entonces ya se ven distinto. O sea, por ejemplo, si hablamos de un adolescente que a muchos padres pasa, que dicen, es que me lo cambiaron, es que parece otro, es que está muy grosero, es que simplemente tú desde tu posición ya ves una emoción diferente y a veces se nos olvida que nosotros pasamos por esa etapa y quisiéramos que no la vivieran. Entonces, yo creo que las emociones básicas se viven siempre igual, pero se van complementando con estas emociones secundarias y con ese sentimiento que ya pasa por esta parte racional en donde le das una visión distinta y cada quien le da la propia.
Y muy importante lo que decías, Alicia, ¿no? De que al final del día nosotros como papás o lo que sea, pues tenemos esa como responsabilidad de entender estas emociones para que pues en un futuro también le podamos explicar a nuestras hijas y nuestros hijos pues cómo manejarlas, ¿no? Ahora pienso mucho en la alegría y cómo en la película te la ponen como de no siempre vamos a estar alegres, ¿no? O sea, la alegría no siempre va a estar ahí presente, pero es importante también saber cómo manejar estos temas.
Así es, y creo que aquí podríamos dejar una buena reflexión para todos los padres, ¿no? Muchas veces estamos preocupados porque la casa esté recogida, porque estudien, porque... Y a veces se nos olvida compartir lo más importante. O sea, a veces lo inmediato nos hace olvidar lo importante. Entonces, también siéntate, detente un poco y di, ¿cómo quiero que mis hijos me recuerden? O sea, que mi panel esté controlado por quién. Uh-huh. Háblalo, es buen momento, la película te da el pretexto. Uh-huh.
Muchísimas gracias a ambas por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación y espero que no sea la última vez.
Que no sea, que sea la primera de muchos. Esther, gracias. Saludos hasta Nueva York. Alicia, besos hasta España. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Buenas tardes, buenas noches.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
¿De qué va el dato este martes?
Dani, hoy 25 de junio es el Día Mundial del Vitiligo, una enfermedad cutánea crónica no contagiosa que ocasiona el trastorno de la pigmentación en la piel. Es por ello que cada 25 de junio se celebra este día para hacer conciencia también y dar a conocer esta información sobre la patología y sobre la y cómo afecta a muchísimas personas en el mundo. También es el Día Mundial Antitaurino y un día como hoy, pero de 1998, la empresa Microsoft sacó a la venta su sistema operativo Windows 98 en Estados Unidos, y por eso quise traer unos datos curiosos de Windows. Uno de los juegos más icónicos, que seguramente todos nos vamos a acordar, es el solitario. ¿Tú jugabas solitario?
Claro.
A mí me gustaba mucho el solitario, pero el Spider, que era un poco más
sofisticado. Ah, sí, sí, fue una evolución después, sí.
Pero el solitario fue introducido en Windows para enseñar a los usuarios cómo arrastrar y soltar el mouse. Ah. O sea, esa era como su función. Y el famoso paisaje que Microsoft decidió instalar como fondo de pantalla en el Windows XP es, en realidad, sí es una fotografía. Y es una fotografía de una colina del Valle de Napa, tomada por Charles O'Rear en 1995, y que se considera que es como una de las fotos más vistas en la historia. No sé si te recuerdas esta foto, pero es como el paisaje que tenían todas las computadoras Microsoft, como las conocemos. Bueno, pues sí, era una imagen. Yo siempre pensé que era ficticia, pero sí es verdadera. Ah. Y es... en una colina del Valle de Napa.
Oye, y hoy, 25 de junio, y si no mal recuerdo del 2009, murió Michael Jackson. 25 de junio.
No, y sí, tienes toda la razón. Y fíjate que es curioso, porque ahora que lo dices, me acuerdo perfecto el día que se murió Michael Jackson, porque yo iba a ir a una fiesta. Me acuerdo perfecto qué estaba haciendo en ese momento.
Ah, qué bien.
Y sí fui a la fiesta, pero nunca se me olvida.
No le guardaste luto a Michael Jackson.
No, pero nunca se me olvida porque era una fiesta en donde iba a nacer como un tributo a Michael Jackson, de hecho.
¿En serio?
Sí.
Ay, y se qué murió. Casualidad. Sí.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Son las 12:46, a esta hora todos y todas nos empezamos a preocupar por cómo llevar un estilo de vida saludable, sobre todo a la hora de elegir qué comer. Por eso es que nuestra nutrióloga de cabecera nos da el consejo del día. Katia Leal, adelante. Hola.
Hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Para aumentar tu consumo de proteína, asegúrate de incluir claras de huevo en tus platillos. La clara de huevo aporta una gran variedad de beneficios al organismo, ya que contiene colina, riboflavina, ácido fólico, yodo, hierro, vitaminas A, B12, B5, D y E. La clara es un gran ingrediente para mantener sana tu mente, ya que contiene colina. El cerebro y el sistema nervioso la necesitan para regular el estado de ánimo, el control muscular y otras funciones. También juega un papel importante en la construcción de membranas celulares que mejoran la memoria. La clara es un ingrediente alto en proteína que puedes añadir a tu plan de alimentación. Recuerda que la metabolización de la proteína implica un significativo gasto energético para el organismo, lo cual hace que sea una excelente opción para el proceso de pérdida de peso. Para ideas de platillos saludables y más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Gracias, Katia.
Finanzas en Foco. Para un futuro estable.
antes de cuidar también nuestro dinerito con nuestra asesora financiera de cabecera, Maleni Padilla. ¿Cómo estás, querida Maleni?
Hola, Dani. Hola, Vivi. ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Y tú, Maleni?
También muy bien. Muchas gracias. Hoy trayendo unas cosas que no tienen que ver exactamente con dinero, pero que sí sirven para cuidar nuestras finanzas.
No compren cilantro. No, hay cilantro ya. Cuida no compren aguacate y no compren chayote.
Exacto. Ahorita no es necesario que lo compren, consuman otras cosas. No, pero también justo, muchas veces pensamos que cuando queremos cuidar nuestras finanzas tiene que ver con o no gastar o ahorrar o administrar nuestro dinero o invertir nuestro dinero, pero todo tiene que ver con el efectivo, con el dinero, con la moneda. Pero también es muy importante que hay otras conductas que nos pueden llevar a tener buenas finanzas o a cuidar nuestras finanzas, por ejemplo, tener un check-up médico, ¿no? Que es como cuando tienes prevención en ciertas cosas, entonces te puedes ahorrar y estar en algún momento ya mucho más crítico al momento de detectar alguna enfermedad.
O sea, gastar un dinerito, tenerlo contemplado y presupuestado, que nos evite un trancazo de emergencia.
Exactamente, ¿no? Y no solamente en la salud, también, por ejemplo, en el mantenimiento de tu coche, en el mantenimiento de la casa, en estar al pendiente como todos los mantenimientos de tus aparatos electrónicos, no esperarte a que la computadora ya de verdad no prendió, sino más bien en la primera falla, entonces darle el mantenimiento. Entonces, tener presente que la prevención de cosas en nuestra vida nos puede ayudar a tener mejores finanzas, porque entonces ya no vamos a tener que llevar, o sea, o comprar una nueva compu, o más bien, a lo mejor una reparación que no hace tanto, que no es tan costosa, nos va a permitir ahorrar en el tema del dinero. Y lo mismo en el cuidar nuestra salud, ¿no? Antes de entrar a finanzas, entramos en el consejo de alimentaciones. Si nosotros comemos bien, si procuramos nuestro cuerpo, si hacemos ejercicio, eso también nos va a ayudar a evitar tener gastos innecesarios en el futuro en el tema de salud, que generalmente son gastos muy altos si los dejamos llegar a un momento más crítico.
¿Y eso cómo lo vamos decidiendo, Maleni? Es decir, este año voy a hacerme un check-up, o todos los eneros me voy a hacer un check-up, todos los junios voy a revisar mis aparatos y mi casa, o ¿cómo recomiendas?
Sí, la recomendación es tener una planeación, hacer un calendario de planeación donde lo pones en una alarma en tu teléfono. A ver, ya todo lo ponemos en el teléfono, y también en el teléfono tienes un calendario, entonces calendarizar ciertas cosas. A ver, cada año me tengo que hacer un check-up, cada determinado tiempo, también depende, hay cosas que tienes que revisar cada 6 meses, cada 3 meses, y con una alarmita que nos haga recordarlo y que no sea como, ya pasó un año y otra vez no lo volví a hacer, ¿no? Lo mismo ir al dentista, que nos permita, pues a lo mejor es una caries, es mucho más fácil y mucho más barata a que te hagan una endodoncia, ¿no?
Claro, claro. Pues muchas gracias,
como siempre. Calendarizarlo.
Gracias, como siempre, Maleni. Súper útil el consejo. ¿Cómo te encuentra la gente?
Me encuentran como Maleni Padilla, Maleni con I latina y doble L en Instagram y todas las redes sociales.
Gracias, Maleni. Hasta el próximo martes.
Gracias, Maleni.
Gracias, hasta el martes.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
12:51, ¿qué es tendencia en México? ¿Qué es noticia en el país? Lluvias, Mérida, Campeche y Colima, estas cuatro palabras. Siguen las afectaciones por las lluvias en varios estados del país. En Yucatán hubo inundaciones y daños principalmente en la capital. El Paseo Montejo, increíble, bajo agua ayer en la tarde-noche. En Chiapas hay alerta en 34 municipios de 5 regiones. También llovió fuerte en Campeche, Colima y el Valle de México. Protección Civil de la ciudad alertó por el pronóstico de un temporal de lluvias severas para la capital, con posibles tormentas eléctricas, fuertes vientos y granizadas y todos los memes, que acostumbrados ya a los 32 grados de la Ciudad de México, no. Ayer a 18, sí, estábamos con bufanda, guantes, gorro y botas.
Oye, pero vaya que hacen falta las lluvias en la Ciudad de México y en varias partes del país. Circuito interior, mañana de caos, ya que estamos hablando de la Ciudad de México. Trabajadores de limpia del Instituto Politécnico Nacional decidieron cerrar totalmente la circulación de circuito interior a la altura de Manuel Carpio. En el bloqueo, un automovilista en condición de embarazo, una mujer que estaba embarazada, fue agredida por un manifestante que le lanzó el mango de un paraguas sobre el vidrio trasero. La mujer, pues, estaba recibiendo atención médica hasta hace unos momentos por una crisis nerviosa.
Y el bloqueo sigue, ¿eh? Sí. Tome sus precauciones porque sigue. Azcapotzalco también es tendencia porque un conductor intentó cruzar un bloqueo en Avenida de las Granjas, pero arrastró a 6 manifestantes que cerraban la vialidad. El responsable se dio a la fuga.
Hablando de manifestaciones, Veracruz y Fuerza Civil, porque el gobierno de Veracruz ordenó desaparecer a la Fuerza Civil después del violento desalojo de manifestantes sobre la carretera Perote-Jalapa de hace unos días, que dejó 2 personas fallecidas.
Ay, Cuitláhuac, ay, Cuitláhuac. Sí, sí, sí. Noroña, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, se quejó de que no formará parte del gabinete de la virtual candidata electa Claudia Sheinbaum. ¿Se acuerdan ustedes de la etapa y la época esta de las corcholatas y los corcholatos? Aquí les decíamos taparroscas. Bueno, pues ahí llegaron a un acuerdo y les correspondía las coordinaciones del Congreso o algún puesto en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Él dice, oigan, yo tenía un puesto por encima de Adán Augusto López, el exsecretario de Gobernación, y al parecer no me están cumpliendo el acuerdo. Problemas en el paraíso.
Así es, ya dijo Claudia Sheinbaum que pues en su momento va a hablar con Fernández Noroña. La virtual presidenta electa Sheinbaum también es tendencia, militarización y bastón de mando porque dijo y rechazó que el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional sea militarización, y hoy recibió el bastón de mando de las mujeres, bastón de las mujeres más bien, que se le entregó la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero.
Y en medio de la discusión y de la crisis por la reforma judicial, el presidente volvió a hablar de el hijo del marro y aseguró y confirmó que ya está en libertad y que un juez así lo permite.
Sí, el presidente también habló de que está en trámite su jubilación en el ISSSTE, que espera recibir una pensión de entre 25 mil y 30 mil pesos y que eso le va a alcanzar para vivir en su rancho en Palenque.
La noticia más publicada del día, Julian Assange y Wikileaks. El fundador de Wikileaks quedó en libertad después de llegar a un acuerdo con Estados Unidos para declararse culpable de la difusión de documentos secretos a cambio de una sentencia de 62 meses, sentencia que ya cumplió en Reino Unido, por lo que regresará a su natal Australia. Tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum festejaron esto.
Sí, y Trump y Biden, previo al debate del jueves, el presidente Joe Biden llega con un 51% de las preferencias según las encuestas y el expresidente Donald Trump tiene el 49%, prácticamente es un empate técnico.
Al menos 10 manifestantes muertos en Kenia, Kenia es tendencia, durante un enfrentamiento con fuerzas de seguridad en el Parlamento de Nairobi.
Sí, en los deportes, los partidos de la Copa América, sorprendentemente Costa Rica y Brasil empataron a 0. Hoy juega Argentina contra Chile y Canadá contra Perú.
Y también Francia empató contra Polonia. Los franceses están que arden, no lo pueden creer. Todo lo relacionado con los deportes y con el cumpleaños de Messi. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Enrique Acevedo y su equipo. Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Y nos vamos con Michael Jackson, que también es tendencia por su aniversario fúnebre. Soy Daniel Diturbide. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.